según continuamos con este estudio de teología, quisiera ver dos versículos tomados de aquí, de Génesis capítulo 1, si me acompañan, por favor. Estamos en una área de este estudio que pudiéramos decir verdaderamente, se dijo anteriormente, creo que fue la sesión anterior, pero realmente que es poco conocida por motivo de que el medio ambiente del ser humano es obviamente terrenal, terrenal, humano, ¿verdad? Y cuando se habla acerca de lo celestial, la palabra del Señor no dice tanto acerca de lo celestial como dice más bien acerca de lo terrenal, porque le está escribiendo a, como dijo el Señor Jesús, Padre, en el mundo están. Así que de esa manera es que el Señor nos trata. Ahora, hay cosas muy preciosas, muy valiosas, que el Señor habla acerca del reino de los cielos, pero que lamentablemente, sea por la razón que es obvia, ¿no? Y es que aún no está uno capacitado. El propio Señor dijo, muchas otras cosas tengo que deciros, pero que aún no podéis sobrellevarlas. Una cosa es lo que ha sido dicho por el Señor, y sea directamente o a través de sus siervos, está escrito acerca de los cielos. El problema es cuando, en vez de ser lo celestial, lo espiritual, es lo místico. Y ahí es donde, lamentablemente, se cae en el error. Caer en lo místico es lo que le decía el Señor a través de Pablo a los colosenses, vanamente hinchado, propiamente carnal. Y eso es algo que debemos realmente de reconocer, la diferencia entre lo que es lo espiritual y lo místico. El misticismo es peligroso, es igual que el legalismo. Está la palabra y está el espíritu, pero la palabra no es legalismo y el espíritu no es misticismo, y hay que diferenciar las dos cosas. Hay quienes son más dados a una cosa que a la otra y termina en que nada. Para que haya un balance debe haber la palabra y el espíritu. Bien, aquí en el capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se da a entender que el primer orden en la creación de Dios, lo primero que fue creado fueron los cielos. ¿Cuándo fue creada la tierra? ¿Qué tiempo después fue creada la tierra? No lo dice. Pero sí se nos da a entender que primeramente fue la región celestial o la región espiritual, la dimensión espiritual. Ahora, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, en este caso, todo, los cielos y la tierra. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. La creación de la tierra, según se describe aquí, pero antes de ello fueron creados los cielos. Los cielos tridimensionalmente, como decíamos, ¿verdad? Estamos tratando con la parte espiritual, la parte angelical. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Cuando hablamos acerca de la creación de los cielos, y según la palabra del Señor, estamos hablando del primer punto que tiene que ver con las huestes angelicales, Jehová de los ejércitos, las huestes angelicales. En el capítulo 3, comenzando aquí, tratando este primer punto y en forma bien directa. En el capítulo 3, tras la caída del hombre, dice la palabra aquí en el capítulo 3 y en el versículo 24, repito, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. había en el huerto? ¿Qué había en el huerto? Aquí se menciona que puso, en el capítulo 3, verso 24, dice que puso al oriente del huerto de Edén querubines. Pero eso no debiera de asombrarnos a nosotros, no debiera de ser algo motivo de asombro, en cierta manera, porque en el capítulo 3 y en el verso 1 había otro. Creo que lo estamos leyendo también, ¿verdad? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, y ahí me voy a detener. Además está decir que no está tratando solamente acerca de una serpiente, sino refiriéndose a alguien en particular. Bien. Sí, sí habla de las huestes angelicales. Primera vez que vemos en lo que tiene que ver bíblicamente y en la tierra, en el huerto de Edén, el hombre fue formado del polvo de la tierra. Y el Señor puso al hombre allí en ese huerto, al hombre que él había formado, al hombre que él había creado. Primeramente vemos que en la tierra el Señor puso querubines, en la tierra, te decimos en el cielo, ¿sí? Pero fíjense dónde los puso, en la tierra. Interesante. En Éxodo capítulo 25, en lo que se refiere al arca, ¿sí? Recuerdan que leíamos en la clase anterior, hablando de eclesiología, cuando el Señor le decía a Moisés, mira que hagas conforme al diseño de todo lo que te muestre. Bueno, parte de lo que el Señor le mostraba a Moisés está aquí en el capítulo 25 de Éxodo. Dice aquí en el versículo 18, según lo primero que le dio el Señor a hacer a Moisés, claro, conjuntamente con el pueblo de Israel, el arca y todo lo relacionado con el lugar santísimo, el arca y todo lo relacionado con el lugar santísimo. Dice en el versículo 18, harás también dos querubines de oro labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. En el arca, simbólicamente, porque eran hechos, aquí habrían de ser simbólicos, pero en el arca habría también de haber estos seres llamados esos querubines. En el arca, detrás del simbolismo, debe de haber sustancia, debe de haber cumplimiento. Así que vemos que si había realmente tal cosa, esos tipos, esas figuras, es porque habría de haber también algo que tenía que ver con la realidad de ellos. No hay una forma sin una sustancia, una vez más lo voy a repetir. La razón, esa foto que, por ejemplo, ese retrato que vemos ahí, esa obra, ya. Esa figura de esa persona, esa dama que se ve, es motivo de que hay concepto que había una vida como tal. Sea figurativa, pero que existe un ser, en otras palabras, con esas características. Y cuando se habla de querubines hechos, labrados, es porque obviamente el Señor le estaba mostrando a Moisés lo relacionado con tales seres. Acerca de esto mismo que estamos leyendo y en el mismo capítulo, en el versículo 23, perdón, versículo 20, perdón, si, en el versículo 22, dice, versículo 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, yo te hablaré de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Los querubines que están, dice, están. Aquí son labrados a martillo, pero aquí dice que están sobre el arca del testimonio. Bien. Venimos al caso del templo. El arca de, bueno, llamado el tabernáculo de Moisés es una cosa, el arca del pacto. Pero venimos ya más avanzado en el proceso de cuando el Señor trae al pueblo de Israel y lo establece en la tierra prometida y consecuentemente es construido el templo. Bien. Existen dos templos. Vamos a tomar primeramente, voy a alterar el orden, voy a venir primeramente aquí a Primera de Reyes, en el capítulo 6. Después vuelvo al pasaje anterior. Primeramente el templo que sí se construyó, que en este caso es llamado Templo de Salomón. Decía Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 25. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, hablamos en versículo 24, una ala del querubín, versículo 25, asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura de uno era de 10 codos, asimismo la del otro. Y así sucesivamente el versículo 27, puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared y todo lo demás que ahí mencionamos. El templo que fue construido. ¿Y cómo fue construido ese templo? Preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo fue construido ese templo? En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 11 y 19. De la misma manera que el Señor le mostró a Moisés el diseño del tabernáculo y todo el mobiliario y todo lo que allí habría de hacerse, el Señor le mostró a David, en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 11 y 19, David daba testimonio diciendo que todo ese diseño de ese plano se lo había trazado Dios con su mano. Una vez más, por lo que no lo tomaron, ¿verdad? Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 11 y 19. Allí hay una descripción amplia de cómo habría de construirse el templo. Salomón, se le acreditó el templo a Salomón. El templo de Salomón. Y entre ellos estaban estos seres, estas figuras, llamadas los querubines. Pero venimos a un templo que se sepa nunca ha sido construido. Se le llama el templo de Ezequiel, o el templo en el libro de Ezequiel. Y para ello quiero invitarles, por favor, aquí al capítulo 41, Ezequiel capítulo 41. Se hace la pregunta, ¿ese es un templo espiritual? ¿Es un templo que será construido? Es el templo que está por ser reedificado en Jerusalén. En fin, una serie de cosas que yo solamente puedo encomendarle al Señor. Muchas cosas que yo desconozco. Solamente sé que está escrito y debo hacer mención de ello. Capítulo 41. Versículo 18. Y estaba labrada con querubines. Lo que tiene que ver con la pared alrededor por dentro y por fuera, dice, y estaba labrada con querubines y palmeras entre querubín y querubín, una palmera, y cada querubín tenía dos rostros. Un rostro de hombre hacia la palmera de un lado, de un lado, y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. ¿Sorprendente? No sé cómo se pueda tomar ello. Dice el versículo 19, un rostro de hombre y un rostro de león. Consideren eso, manténganlo ahí. Pero venimos entonces al libro de los Salmos, en el capítulo 80. Salmo 80. Una cosa son los símbolos, como hemos venido viendo aquí, cosas que son hechas a mano. Pero aquí viene ahora esto, capítulo 80, verso 1. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás, no el arca, no las palmeras, está dirigiéndose a alguien, y a alguien no figurativo ni simbólico, se está refiriendo al Señor Dios Todopoderoso. Que estás entre querubines, resplandece. Se habla de la dimensión espiritual. Y al hablar del Señor y dándole un lugar, dándole un reconocimiento dentro de lo que es los seres angelicales, se destaca, se le da una cierta prioridad a esta clase de seres angelicales. Anteriormente, en la clase anterior, estuvimos hablando acerca, y repito, Jehová de los ejércitos. Las huestes celestiales, ángeles, arcángeles, todo lo que ahí menciona, pero cuando viene a esto, pareciera tener algo muy especial. Querubines. ¿Cómo es que se menciona en lo que tiene que ver con morada? Morada desde el punto de vista de lo que es el tabernáculo, o lo que fue el tabernáculo, lo que fue el templo espiritual, ahora en el caso de Ezequiel. Únicamente se puede decir hasta el momento eso, que es un templo espiritual hasta este momento. Y aquí ahora, no hablando de templo, sino refiriéndose al Señor mismo, tú que moras entre los querubines. Bien. Pero venimos, ven, con este mismo pensamiento, con lo que hemos visto aquí y lo dicho anteriormente en cuanto a ese templo de Ezequiel, con eso, esas dos cosas, el templo de Ezequiel y lo dicho aquí en el Salmo 80, tú que moras entre los querubines, venimos a esto, por favor, en Apocalipsis capítulo 4. No sé si usted puede llamarle a esto simbólico. Algo inanimado puede considerarse como que es algo simbólico. Pero aquí yo no veo nada de esa índole. Yo veo algo muy distinto. Y ese, repito, en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Bien. Versículo 1. Después de esto, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Ese era Juan estando en la isla de Patmos, preso por la palabra y el testimonio de Jesucristo. Dice, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. También la vio Jacob y le llamó puerta del cielo, o casa de Jehová, o Betel. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, yo vi la puerta abierta en el cielo, dijo él. Y dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Sube acá, ¿cómo voy a subir? ¿Cómo se sube? ¿Misticismo o realidad? ¿Misticismo o espiritualidad? Verso 2, y al instante estaba yo, la única manera de acudir a ese llamado, ir. Al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí, visión. Un trono establecido en el cielo. Lo primero de todo, no fueron los angelitos, los arcángeles, no. ¿No creen que sería vanidad? No. Es que no hay palabra para describirlo. Lo primero de todo, cuando se habla del cielo, no se habla del cielo sin Dios. Lo que hace que el cielo sea cielo es porque Dios es el centro. Es lo único, el único valor que tiene el cielo es que el Señor dice, ese es mi trono. Al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Diciendo eso, aquí en el versículo 5 venimos al capítulo 5, versículo 11. Capítulo 5, versículo 11, por un momento. Esos que estaban alrededor del trono, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado, no continuó leyendo. Pero retrocede una vez más al capítulo 4 para ver esto, tengan la bondad. Versículo 6. Mucha atención a esto, tengan la bondad. En el capítulo 4, verso 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante. El segundo era semejante. El tercero tenía rostro de, como de hombre, tenía rostro como de hombre, y el cuarto semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, porque lo que nos va a conllevar ahora, ¿no?, a todo ello. Dice, tenía cada uno de ellos 6 alas. Les hago solamente recordar Isaías capítulo 6. 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Sube acá. ¿Cómo? En el Espíritu. En el Espíritu, ¿qué es lo que ve? Nada terrenal. Dicho sea de paso, aquellos que están tomando el curso del Apocalipsis, no sé si han llegado a ese punto, pero una de las cosas que se observa es que una vez que el Señor le ha mostrado el estado y la condición en que se encuentra la iglesia, capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis, a partir de ahí, lo demás que él demuestra ya es en el Espíritu. No dice que le mostró en el Espíritu la condición, solamente le dijo: escribe al ángel de la iglesia la condición de la iglesia. Pero a partir del capítulo 4 es estando en el Espíritu, y ahí el Señor lo primero que le manifiesta, lo primero que le revela es la persona suya. Segundo, todo lo que le rodea, y por sobre todas las cosas, dentro de todo lo que le rodeaba, lo primero, lo que más se destacaba es aquello que lo vemos aquí en el versículo 6 y 7, sin pasar por alto lo que dice aquí en el versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y lo demás que ahí menciona, porque queremos avanzar también. Así que cuando se habla acerca de las huestes angelicales, tenemos que ver realmente a qué se está refiriendo. Ciertamente no está hablando de nada simbólico, aunque comienza de esa manera diciéndole en lo que es la construcción del templo, del tabernáculo y demás, a martillo, talla, en otras palabras, haz a golpes estas clases de seres como yo te lo he mostrado. Maravilloso. Pero aquello que puso en el huerto no era simbólico, y cuando venimos al capítulo 80 del libro de los Salmos, no es simbólico: tú que moras en medio de los querubines. para venir entonces al Apocalipsis y ver dónde está eso en el Espíritu. Dicho eso, de esa clase de dimensión de seres, y recuerda lo dicho anteriormente, en la clase anterior, por favor, cuando en el capítulo 8 del libro de los Salmos, allí el Señor decía, le hiciste poco menor que los ángeles. Así que el hombre es menor, menor es inferior a los ángeles. Eso es incuestionable, eso es incuestionable. Estamos hablando de una dimensión superior, de seres superiores a lo que es el estado del género humano. Bien, dicho eso, venimos al segundo punto, lo cual tiene que ver con ángeles caídos. Ya esto es, aquí es donde comienza la tragedia, ángeles caídos. Primero creó los cielos, y en esa dimensión hay seres espirituales. En el espíritu fue que él pudo ver todo lo que el Señor le mostraba, no en la carne, no como iglesia mirando unos a otros, pero en un estado superior, en el espíritu fue que el Señor le mostró todo. Lo primero que le mostró fue aquel que estaba en el trono. Dicho eso, ángeles caídos. Ángeles caídos, tenemos que ir a la raíz, en todo debemos ir a la raíz. En Proverbios capítulo 16, creo que es un pasaje muy conocido por todos, pero les invito realmente a leerlo a pesar de todo. Causa y efecto. ¿Cuál fue la caída? Versículo 18, capítulo 16, verso 18 de Proverbios. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Estamos tratando acerca de una cosa simple y sencillamente. Hay quienes toman las cosas a media, dan las cosas por hecho, y ahí termina todo. No es sabio. ¿Por qué? ¿A qué se debió? ¿Cuál fue la causa del problema? ¿Cuál ha sido la causa de todo el problema? No quiero adelantarme a lo que iba a decir, pero por lo menos hablando de lo que es la humanidad. ¿Cuál fue el problema, la causa del problema de la humanidad? Sin excepción alguna, todos los seres humanos contaminados por ello. Aquí lo estamos viendo. Antes de la, dice el verso, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Y qué significa ello? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que da a entender con ello? Eso es general, ese versículo es en general. Pero vamos a ir nuevamente tratando de la causa, los ángeles caídos. Bien, para ello venimos aquí a Proverbios capítulo 28. Perdón si dije Proverbios, Ezequiel capítulo 28. ¿Verdad? Algunos consideran que cuando el tema que se va a tratar aquí, el cual tiene que ver con este tal Lucero, pero el pasaje comienza diciendo al príncipe de Tiro, fíjense, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Está hablando de un príncipe, está hablando de una potestad. Parte de ahí. Verso 1. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Por cuánto se enalteció tu corazón y dijiste? ¿Qué dijiste? Yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado y en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que de ti que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro, plata y tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón... Solamente así, muy superficialmente, lo que voy a mencionar ahora. Herodes, para aquellos que han estado tomando el libro de los Hechos y saben, agusanado. Solamente lo dejo ahí. Pero no está hablando aquí solamente acerca de un ser humano. Hay mucho más en lo que se está tratando aquí. Continúa, voy a ir más avanzando. Versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Primeramente le dice príncipe sobre el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Sabían que Tiro ya existía en Edom, en Edén? ¿Ya había un pueblo llamado Tiro en Edén? ¿Se dan cuenta que no tiene nada que ver con ellos? Está usando un personaje y aplicándolo realmente a aquel que más adelante vamos a verlo con más claridad. Digo, vamos a verlo si el Señor así lo permite. En el versículo 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Tiro no existía en aquel entonces. Ese pueblo no existía tal como Tiro. Pero aquí se le llama de esa manera, el príncipe de Tiro, el rey de Tiro. Dice, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa, dice, era tu vestidura, de cornarina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, ¿cuál era la labor que llevaban a cabo eso? Puso dos para guardar el camino del árbol de la vida. Guardar, guardianes. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Recuerdan los serafines tomando carbones encendidos para ir a donde estaba Isaías? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta no permaneció en la verdad. Si no permaneció es porque estuvo. Verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, como decía ya más atrás, dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Antes, ¿qué es lo que va? Ahí está. Se enalteció tu corazón a causa de tu... Se mantienen ahí por un momento, porque había mencionado esto, pero vale la pena por un momento. Aquí en Ezequiel 16, manténganse ahí, pero en Ezequiel 16, no hablando acerca de Tiro, o en este caso acerca del llamado príncipe de Tiro, rey de Tiro, no, sino hablando acerca del pueblo de Israel. Vean esto, por favor. Capítulo 16, hablando del pueblo de Israel, dice en el versículo 6, y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí, que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí con de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse collas en tu nariz, zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová, P-E-R-E. Y estamos hablando respecto a Israel, estamos hablando acerca de la nación. Pero aquí en el capítulo 28 de Ezequiel no se está hablando de esa manera. Vuelvo otra vez al capítulo 28 rapidito. Verso 17. Se enalteció tu corazón, ahí lo vemos una vez más, a causa de tu hermosura. ¿De quién eres hermosura? Antes de la caída. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Aquí viene el problema. Esa fue la causa. Profanaste. Para distinguir entre lo santo y lo profano, entre el creador y la creación. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse por ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran y todo lo demás que hay contigo. Cuando se habla acerca de la caída, ¿qué es lo que va delante de la caída? La soberbia. La soberbia. La soberbia. Hay varios pasajes que, como por ejemplo en el capítulo 19, versículo 13. Líbrame, le decía el salmista, de las soberbias. Líbrame de las soberbias. En Romanos capítulo 12, versículo 3, revestíos de humildad. La necesidad de reconocer quién es aquel que es. Aquel que es el mismo siempre será el mismo. Pero nosotros, prevención, prevención, prevención. Y dicho sea de paso, concede el Señor, hablándolo en forma particular, que el Señor no solamente me use para enseñar esto según la palabra de Él, pero que el Señor me haga estar consciente principalmente a mí, por su gracia y por su misericordia. ¿Sabe a lo que me refiero? Que muchas veces pensamos que porque creemos algo, ya lo estamos haciendo. Y pensamos que porque estamos enseñando, estamos exentos de nosotros pasar por ello. Y vuelvo y repito, que el Señor tenga misericordia de mi alma. No estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de alguien que es superior a los hombres. Alguien que con la sabiduría que el Señor le dio, con todo lo que ahí se describe acerca de él. Si eso es un ser superior a los hombres, ¿dónde quedaremos nosotros? por lo menos a mí me produce, no sé, pero un estado de, no de preocupación, pero sí de alerta. Aquí, para poder avanzar, el orgullo, que se veía en el capítulo 28, verso 17, en primera de Samuel, algo que se menciona acerca de la soberbia. Primera de Samuel, capítulo 15 de Primera de Samuel. Tratando de avanzar un poco, sé que estamos un poco sobre la hora. Dice aquí en el capítulo 15, versículo 23, después de todo el diálogo que sostuvo con Samuel, verso 23, Samuel lo confronta y le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Y qué tiene que ver esa rebelión, esa obstinación en lo cual el Señor está tratando con su vida de una manera, y él se mantiene aferrado que él hizo la voluntad de Dios, para aquellos que recuerdan el pasaje entero? El Señor lo envía, y en vez de humillarse delante del Señor, la soberbia, la rebelión. Cuidado, decía anteriormente, es una palabra para todos nosotros. Ángeles caídos, la soberbia, la rebelión. Líbrame de las soberbias. ¿Por qué? Porque esa fue la razón, la causa por todo el mal que ha acontecido. Siendo profano, siendo creación, tratar de ponerse a nivel de Dios. Ese engreimiento que a veces no lo consideramos, porque si el ser humano ha sido, si Satanás le ha inyectado en el corazón, por así decir, si le ha puesto en el corazón al ser humano, que dice que es más engañoso y más perverso que todas las cosas, si eso es lo que ha hecho Satanás con el ser humano, no puede entender, no puede ver el peligro de lo que significa este mal llamado el engaño, basado en la soberbia. Pudiera en otras palabras continuar acerca de ello, pero lo dejo ahí. La causa de la caída. En el Salmo 19, que ya lo mencioné anteriormente, líbrame de las soberbias, lo cual sigo insistiendo acerca de ello. Quiero solamente, a todo lo dicho, hacer hincapié en una cosa: profanaste tu santuario, profanaste tu morada. Y para ello quisiera venir a Judas, por favor, un momento, aquí a la epístola de Judas. Profanaste. Antes de concluir, quiero leer este versículo aquí. Lo habíamos leído también en la clase anterior, si mal no recuerdo, pero quiero leer una vez más. Verso 6 dice de Judas: y a los ángeles que no guardaron o que profanaron, otra palabra, no permanecieron, Lucero, Satanás, no permaneció en la verdad. Verso 6, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, profanaron. Dice: los ha guardado en bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Todo ello, profanaron, no guardaron. Ante todo ello, solamente dejar con ustedes esta palabra. Claro, reconociendo lo dicho acerca de los ángeles, nosotros hoy día, por gracia del Señor, siendo salvos, por gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo, pero recordando también lo dicho allá en el capítulo 2, versículo 3, del libro de la Epístola de los Hebreos. ¿Cómo escaparemos? Si descuidamos y desechamos una salvación tan grande. Esa palabra, repito, ¿verdad?, que considero que es importante aplicándola a nuestras vidas hoy día, después de haber sido hallándonos muertos, muertos como estaban nuestros delitos y pecados, la misericordia que Él ha tenido para con nosotros, cómo nos ha despojado del viejo hombre y cómo nos ha revestido del nuevo hombre. Y así sucesivamente lo que Él ha hecho con nuestras vidas y está haciendo. Para ahora, ser celosos de esta salvación y decir: Señor, enséñame el valor de esta morada. Enséñame el valor de lo que significa esta nueva creación en ti, esta gran salvación que yo he recibido. No hablando de los ángeles, hablando solamente de seres humanos llamados la casa de Israel. Si Él no cree a las ramas naturales, ¿qué habrá de las silvestres? Creo que todo ello es aplicable, ¿verdad? Y por eso dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? De esa forma concluyo, pero quiero dejar con ustedes, a modo de cuando tengan tiempo puedan leer, en el libro de Ezequiel, el capítulo 1, eso es para el capítulo entero, si tienen la bondad, capítulo 1 de Ezequiel, y al mismo tiempo, en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Eso es para su debido tiempo, ¿verdad?, que tengan la bondad de leer. De esa forma, terminamos por esta noche dando gracias al Señor, y al mismo tiempo, si hubiese algo para mencionar, poder también tener un minuto de diálogo. Amén.